Nosotros estamos trabajando en miras de las elecciones primarias del próximo 13 de agosto. Uh-huh. Como usted bien lo decía, tuvimos muchos comicios municipales, provinciales, que se fueron adelantando con su propia legislación, sus propias autoridades de aplicación y normas un poco diferentes. Uh-huh. Lo que vamos a tener el 13 de agosto son las primarias que ya conocemos a nivel nacional, que es la selección de las candidaturas que van a competir en octubre, en la cual tenemos que participar todos los electores como votantes y todas las agrupaciones también tienen que competir, aunque tuviesen una lista única. En esta elección primaria, la verdad es que hay multiplicidad de listas, hay muchas agrupaciones que tienen competencia. Y además tenemos que seleccionar los candidatos que van a competir en octubre para todas las categorías nacionales. Y acá es bueno recordar que este año tenemos presidente y vicepresidente, por supuesto que es la más convocante, la más importante. Tenemos senadores nacionales en 8 provincias, no incluye la provincia de Tierra del Fuego, de Río Negro en este caso, y tenemos diputados nacionales en los 24 distritos. Pero además volvemos a tener unas categorías que tuvimos en 2015, que son las de parlamentarios del Mercosur, tanto parlamentarios en la lista única nacional como el parlamentario de Mercosur que se elige en cada distrito. Con lo cual tenemos, en el caso de Río Negro, 4 categorías nacionales que van a participar en las primarias, en la cual todas las agrupaciones presentan sus precandidatos para que los electores y electoras podamos optar, y de ahí se va a configurar la oferta nacional entre los que ganen en cada lista y las agrupaciones que pasen el umbral, el 1,5% de los votos que le exige la ley de primarias para poder competir en las elecciones generales.
Claro, por eso decimos que en algunos casos, en algunos partidos, habrá uno, dos o tres candidatos, en otros no habrá ninguno, pero todos participan.
Así es, por eso es obligatorio en dos sentidos, obligatorio para el electorado y obligatorio para los partidos. Uh-huh. Si no pasan por las primarias, no pueden competir en las elecciones de octubre, bien, aunque tuviesen una lista única. Uh-huh. Y además tienen que cumplir con esta exigencia de sacar un mínimo de votos. Por uh-huh. eso la oferta electoral se ordena para la elección general de octubre y se reduce a través de las primarias.
Doctor, la estructura digital hoy ha facilitado el acceso al lugar, mesa y orden de votación, a información también. ¿Poseen ustedes alguna estadística del uso de las herramientas que nos provee Internet? Porque la consulta en la web lo he hecho al aire, no tarda más de un minuto reloj.
No, efectivamente nosotros tenemos la consulta web que lleva hace muchos años, es conocida por la ciudadanía, si me permite la repito, está en padrón.gov.ar, ahí está todo el padrón nacional, es muy sencillo, se carga el DNI, el género y el distrito. Nosotros tenemos una cantidad de consultas muy, muy elevada. Esto tiene, bueno, nosotros tenemos estadística, por supuesto en el periodo de publicación del padrón provisorio, que fue de 15 días durante el mes de mayo, y ahora, desde que se cumplieron 30 días antes de la elección, o sea, desde el 14 de julio, en adelante. Hay un pico que se genera los primeros 2 días porque se pone a disposición de la ciudadanía y están ansiosos. Luego hay un amesetamiento y tenemos millones de consultas el día sábado y el día domingo. Claro. Por eso es que técnicamente se puso una infraestructura muy, muy robusta para que pueda soportar todos los que en el momento de ir a votar queremos consultar cuál era nuestra mesa, cuál era el domicilio de la escuela que nos tocó, para ir con el dato en la mano. La verdad es que un día sábado de elecciones, previo a la elección, nosotros solemos tener entre 5 y 8 millones de consultas, y el día domingo de la elección estamos en el orden de las 10 o 12 millones de consultas. Claro.
Bien. Es una enormidad. Es
en
una enormidad.
Todo el periodo se terminan consultando unos 25 millones en un periodo de 30 días.
¿Cuáles son las consultas que más le realizan?
Bueno, a ver, de cara a la elección, las preocupaciones son con qué tipo de ejemplar de documento se puede votar, cuál es el ejemplar habilitante. Recordemos que en nuestro país hay muchos formatos de documento de identidad, desde la histórica libreta de enrolamiento de los hombres y la libreta cívica de las mujeres, pasando por el DNI libreta, que por lo menos yo tuve al momento del enrolamiento, hasta el actual DNI tarjeta e incluso el DNI digital en el celular. Ese es el único que no sirve para votar, el que no tiene un soporte físico. Todos los que tienen soporte físico sirven para votar siempre que sean el más actualizado de esa persona, el que figura en padrón o uno posterior. Yo he sacado un DNI ejemplar C, no puedo ir a votar con un ejemplar B o con un ejemplar A, pero en caso de que yo lo extraviara antes de la elección e hiciera un nuevo documento, ejemplar D, el posterior me permite votar. Uno anterior no me va a permitir. Entonces esa es una de las preguntas y es una de las cuestiones que los electores tenemos que recordar, buscar, chequear que el DNI sea igual o posterior al que figure en la consulta de padrón. Bien. Otra de las consultas es, ante las imposibilidades de ir a votar, cuáles son las causales de justificación que prevé el Código Electoral, porque recordemos que en nuestro país el voto es obligatorio. Sí. Y es un voto que está habilitado desde los 16 años en adelante sin límite de edad. Ahora, hay una sanción para los que no voten, que tengan entre 18 y 70 años. Los menores de 18 no tienen sanción, pero sigue siendo obligatorio. Los mayores de 70 lo mismo. Uh-huh. Y las justificaciones son específicamente por las razones que prevé el Código Electoral, que es encontrarse a una determinada distancia, más de 500 kilómetros del lugar de votación, estar en el exterior del país, tener una razón de salud que le impide ir a votar o alguna razón de fuerza mayor que pueda ser acreditada. Uh-huh. Esto normalmente es de preocupación de la ciudadanía porque hay un plazo de 60 días para justificar. Tiene que estar la razón y tiene que estar el pedido de justificación, que se hace a través de internet también, desde el día de la elección, y hasta 60 días después de la elección se puede solicitar la justificación.
Bien.
Si no, corresponde la multa y la sanción.
Bien. Doctor, la etapa previa, todo lo que tiene que ver con la elección, los procedimientos y demás, ¿están a cargo del organismo? Es decir, que estén las autoridades de mesa provistos de las boletas y demás, ¿corre a cargo de la Secretaría de la Cámara Nacional Electoral o es la provincia y los municipios son los encargados?
No, está a cargo de la Justicia Nacional Electoral. Sí. La Justicia Nacional Electoral está conformado por la Cámara, que es el único organismo electoral a nivel nacional, y 24 juzgados federales con competencia electoral que tiene su secretaría electoral. Uh-huh. En el caso de Río Negro está en la ciudad de Viedma, a cargo del juzgado federal 1, la secretaría electoral. La justicia electoral tiene a su cargo, como usted mencionaba, todos los procesos previos, desde uh-huh. el padrón, sobre el que hablábamos recién, que determina quiénes podemos y debemos votar el día de la elección, quiénes conformamos el cuerpo electoral, pasando por el reconocimiento de los partidos políticos, que luego se constituyen en alianza, que son los que presentan las listas o fórmulas de candidaturas, con la oficialización de candidaturas y boletas, y en lo que hace a la organización del acto electoral, la parte que se denomina administración electoral, bueno, la selección de los lugares de votación, suelen ser en su mayoría escuelas, uh-huh. pero ver que esos lugares estén aptos, la designación de las autoridades de mesa, que es un proceso que se ha realizado hace pocos días y que los ciudadanos y ciudadanas están recibiendo, si no lo han hecho ya, los telegramas con la notificación de autoridades de mesa. Recordemos que la selección se hace de modo aleatorio, es un sorteo que se hace en la Secretaría Electoral por medios informáticos entre aquellos electores de la mesa que cumplan con los parámetros que establece el Código Electoral, que es un parámetro de edad, de saber leer y escribir, no estar afiliado, y los parámetros que se establezcan desde la justicia electoral. Nosotros priorizamos grupos de graduados, por ejemplo, o estudiantes universitarios o grupos etarios, dependiendo la geografía del lugar, cuáles son los grupos que consideramos que tienen mayor aptitud para cumplir con la tarea de autoridad de mesa. Uh-huh. Bueno, como usted consultaba, estas tareas están a cargo de la Justicia Nacional Electoral, claro. que las viene cumpliendo en todas las elecciones, ya cumpliendo 40 años de democracia. Y hay algunas otras tareas que son de soporte, de proveer recursos, que están a cargo del Ministerio del Interior. Claro. Por ejemplo, las contrataciones, la entrega de fondos a los partidos políticos para campaña, las contrataciones de las urnas y los materiales que nos tienen que proveer para que nosotros armemos el material uh-huh. para cada una de las mesas de votación.
Bien, estamos charlando con el doctor Sebastián Esquimel, secretario electoral de la Cámara Nacional Electoral. Doctor, con respecto a ya cerrado el comicio, ¿por qué no sé si es órbita de la Cámara Electoral, Nacional Electoral, pero si es órbita, ¿por qué medios llegan los resultados de cada mesa al centro de cómputos?
Bueno, cuando termina la elección, ahí viene la tarea más difícil para las autoridades de mesa y uh-huh. seguramente la más interesante, que las autoridades de mesa primero hacen el escrutinio de la mesa, abren las urnas, cuentan los votos, ven que haya coincidencia en la cantidad de votantes del padrón electoral con los sobres que tienen en las urnas, y una vez que hacen todo eso tienen que confeccionar la documentación, y acá viene la diferencia de qué parte le toca a la justicia electoral y qué parte no. Las autoridades de mesa confeccionan un acta de escrutinio, que es el documento principal y que van a mandar a la justicia electoral para la realización del escrutinio definitivo, que es el único que tiene validez legal, pero que comienza 48 horas después de la elección, porque le da tiempo a las agrupaciones políticas para que presenten impugnaciones, denuncien situaciones, todo lo que tengan que comunicar a la justicia para que analice. Hay un plazo de 48 horas. Ahora, la ciudadanía, nosotros queremos información el día de la elección. Entonces, para eso hay otro proceso que se denomina recuento provisional o escrutinio provisorio, que se hace con otro documento, que es el telegrama de escrutinio. El telegrama de escrutinio también lo hacen las autoridades de mesa y se escanea en la propia escuela, en la gran mayoría, en más del 80% de las escuelas, se escanea en la propia escuela y se transmite al Ministerio del Interior, no ya a la justicia. El Ministerio del Interior hace la suma y totalización y son los resultados que difunde el domingo de la elección. No tiene valor jurídico y legal. El que tiene valor jurídico es el escrutinio definitivo, que se va a hacer 2 días después, pero sí tiene un valor informativo por el interés de la ciudadanía, por el interés que tenemos de conocer algún resultado, al menos provisorio, el mismo día de la elección.
Bien. ¿Qué pasa, doctor, cuando las autoridades de mesa no se presentan o abandonan la función en algún momento?
Bueno, ser autoridad de mesa es una carga pública, esto quiere decir que el Estado nos lo impone sin poder optar por ello o no, es irrenunciable, no hay razones para renunciar, y hay algunas causales de excusación para justificar no serlo, muy restrictivas y muy establecidas por el Código Electoral. Y además tienen que ser planteadas quien recibe el telegrama, y no puede serlo porque realmente tiene una de estas causas de excusación, lo tiene que plantear dentro de las 72 horas por los medios que le dice el telegrama. Básicamente es comunicarse con la Secretaría Electoral y demostrar esta causal de excusación. Quien no lo hace está obligado a ser autoridad de mesa, es una carga pública. Y si se ausenta, ya sea porque no va el día de la elección o porque se retira, eso es un delito, y un delito con una pena de prisión. La verdad es que se han iniciado muchas causas. Algunas han llegado a condenas, en general son condenas de cumplimiento provisional, pero no es una falta menor, no tiene la misma entidad que no ir a votar, que dentro de todo es una falta electoral. A ausentarse como autoridad de mesa es un delito electoral de bastante gravedad por la pena que tiene establecida. Entonces quienes hayan sido designados tienen que cumplir con ese procedimiento de excusación. Si tienen una razón de excusación, y si no, tienen que desempeñarse como autoridad de mesa. Es una carga que nos impone el Estado para poder sostener la democracia, básicamente. Uh-huh. Un sistema electoral que requiere, en nuestro país, en esta elección, vamos a tener 104.000 mesas. Cada una de esas 104.000 mesas requiere estar funcionando con 2 autoridades de mesa, y por eso es que existe la carga pública. Uh-huh. En la provincia de Río Negro son unas 1.800 mesas para esta elección. Bueno, hay 3.600 ciudadanos y ciudadanas que tienen que prestar este servicio para que las mesas estén funcionando. Uh-huh. También por ese servicio que prestan van a recibir una compensación, un viático económico que se les va a pagar dentro de los 60 días de la elección.
Bien. Usted hablaba del conteo, del provisorio. El recuento es una instancia esencial y legal, obviamente. ¿Se abren todas las urnas o solo las que presentan errores o diferencias con los telegramas? ¿Se hace un control cruzado?
En principio, el escrutinio definitivo se hace con las actas de escrutinio, no se reabren las urnas. El acta de escrutinio que confeccionaron las autoridades de mesa con la firma de los fiscales, la verdad es que es suficiente para confiar que eso es lo que está dentro de la urna. Uh-huh. Allí hubo 2 autoridades de mesa que hicieron el recuento, con fiscales, estos son representantes de las agrupaciones políticas, con intereses opuestos y cruzados, que se ponen de acuerdo en que ese es el resultado que está dentro de la urna, porque hicieron el recuento, y todos firman el acta de escrutinio, los certificados que se lleva cada uno de ellos y el telegrama. Cuando esa documentación está confeccionada, sin ninguna clase de error, la urna no se vuelve a abrir, sino que simplemente se suman, se totalizan las actas de escrutinio. Cuando la documentación es deficiente, porque los números contienen errores, porque no está confeccionada con todas las firmas, porque está incompleta o porque se extravió la documentación de escrutinio, no ocurre, pero digo, la teoría del Código Electoral plantea esta hipótesis, porque se extravió, bueno, entonces en ese caso lo que se hace es abrir la urna y efectuar un recuento de los votos.
Bien,
pero son los casos excepcionales durante el escrutinio definitivo.
Lo corremos dentro de su cuestión específica, pero es muy solvente y muy pedagógico. ¿Por qué medios se van a conocer los resultados a medida que avanza el conteo de votos? Nosotros, desde, bueno, los periodistas ya sabemos que hay una página web, pero ¿estará abierta a toda la gente? ¿Todos pueden consultarla?
El día domingo de la elección, a partir de las 21 horas, el Ministerio, bueno, la Dirección Nacional Electoral, que depende del Poder Ejecutivo, ya no del Ministerio Interior, sí, claro, pero sí de otro área del Poder Ejecutivo, va a habilitar la consulta de los datos de escrutinio definitivo. Bien. En ese sitio que suele utilizarse para la difusión de resultados, bueno, a partir de las 21 horas del día domingo, va a estar disponible para toda la ciudadanía. Para el periodismo, particularmente con algunas herramientas que permiten la reutilización, la incorporación de modo automatizado en sitios web, en portales de noticias, etcétera, y para la ciudadanía, ya sea entrando a la página de internet o descargando una aplicación de consulta en los smartphones, va a estar disponible.
Bien. Ha habido baja participación en muchas elecciones. El mensaje es, siempre lo decimos, ¿no? Es la oportunidad que tenemos como ciudadanos de expresarnos, ¿no? No desaprovechar estas oportunidades.
Así es, coincido absolutamente. A nosotros, por supuesto, en la justicia electoral estamos muy atentos a cuál vaya a ser la participación en las elecciones nacionales. Creemos que las elecciones nacionales generan siempre un nivel de participación mayor que en las provinciales. No tanto las primarias como las elecciones generales de octubre. Venimos de unas elecciones atípicas que fueron las de 2021 con la pandemia de COVID, donde hubo una baja de participación en principio atribuible a las circunstancias sanitarias, al COVID, a las personas que no podían exponerse al riesgo de contagio. Bueno, esta es una elección donde por una parte se dirime la candidatura presidencial, que suele ser la más convocante, y por otra parte ya está superada la situación de pandemia. Pero como usted dice, el contexto viene siendo de menor participación, de cierta apatía de la ciudadanía. Nosotros les pedimos que valoremos este cumplimiento de 40 años de democracia, que cuidemos la institución electoral que nos ha costado en su momento recuperar y que es una de las cosas que funciona bien en nuestro país. Las elecciones en nuestro país tienen lo que es deseable. Antes de la elección, uno no tiene certeza acerca de quién va a ganar, tiene duda. Eso es lo bueno, la incertidumbre previa. Luego de la elección, uno está tranquilo de que el resultado que le dieron es el resultado que surgió de las urnas. No hay dudas respecto de que el ganador es el que más votos obtuvo y no hubo allí ninguna cosa rara. Eso es un valor en nuestro país que tenemos que cuidar, y lo tenemos que cuidar yendo a votar. Incluso quienes no tienen sanción, menores de 18, mayores de 70, todos tenemos que ir a votar este 13 de agosto y luego el 22 de octubre.